Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo.
Fue la película más taquillera de 2019 en nuestro país. Consiguió recaudar, fíjense, más de 14 millones de euros. Y nos llevó a cerca de 2,5 millones de personas a las salas de cine, ahora que tanto hace falta. Padre, no hay más que uno, fue esa película. Y ahora, casi un año después, llega Padre, no hay más que uno, dos, que estas cosas me encantan, La llegada de la suegra. Esta película, en fin, es una comedia pues para toda la familia, la continuación de la historia de una particular familia que nos robó a todos el corazón, de esos padres de una familia numerosa que tienen que hacer frente a dos sucesos ahora inesperados. El nacimiento de un nuevo bebé, otro más, que ya hay que tener valentía, y la llegada de la suegra. Y el que está detrás de todo esto se llama Santiago Segura, al que, en fin, creo que todos ustedes conocen. Querido Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, María José? Pues bien, aquí entusiasta. Está Jerónimo también, ¿no?
Está Jero, sí, sí, sí.
¿Cómo está Santiago?
Sí, está Jero. Estamos todos Jero.
Aquí. Es... Desde que no nos vemos,
está bien,
¿verdad?
Está bien,
desde ayer,
está bien.
Desde ayer.
Que haya alguien que haya visto la película para...
Lo sabíamos, así que por eso nos hemos cubierto las espaldas. Hemos dicho que esté Jero, por favor.
Para mí es una traición, porque claro, yo así puedo decir lo maravillosa que mi película sin ningún testigo.
Claro. Claro.
Que haya visto alguien...
Es más, he escuchado a todos tus hijas y al resto de los niños que me han contado muchas cosas, con lo cual, cuidado.
Sí, eso también es verdad. Esto de las entrevistas de prensa son ya como puñaladas traperas.
Sí, qué buen ambiente ha habido en el rodaje y tal, estupendo todo y tal.
No, eso sí, la verdad es que yo lo hemos pasado muy bien, ¿no? La verdad es que... Sí. Que mis hijas son muy impredecibles, o sea que no sé qué te habrán dicho.
Ahora te voy a preguntar por tus hijas, ¿eh?
Me sorprenden también el rodaje y son muy espontáneas y muy graciosas. La verdad es que mucha gente dice, joder, ¿cómo? ¿Por qué haces una comedia familiar? Digo, joder, tú no sabes el material que tengo. O sea, lo que me río yo cada día, por la mañana.
Con un padre así lo tienes más fácil también.
Digo
lo de la simpatía y las ocurrencias, porque, hombre, algo de genética habrá ahí, digo yo.
No sé, yo ya te digo, no he hecho ninguna prueba de paternidad, o sea que espero que sí.
Te imaginas.
Yo las veo demasiado guapas y talentosas.
Esos guapas son muy guapas.
Calma y Sirena. ¿Te han sorprendido? Sí. ¿Te han sorprendido? Claro, es que, a ver, tú las conoces y tú sabes que en casa son muy espontáneas seguramente y que son muy naturales, pero claro, ponerlas delante de una cámara es otra cosa, Santiago.
Bueno, y una cosa además que me tomé muy... ¿sabes? Me tomé muy en serio, o sea, no pensé que quizás no era algo oportuno, le di muchas vueltas, pero al final, claro, la ilusión que me hacía estar con ellas y viendo que ellas también me decían, joder, es una película de niños, ¿por qué no podemos nosotras hacer el casting? Y entonces digo, pues también es verdad. Digo, además, sobre todo para que un par de personajes que están, muchas cosas están inspiradas en vosotros, o sea, vale. Y entonces hicieron el casting, me acuerdo, en la primera película, y los de Sony, los productores, dijeron, joder, pues... La verdad es que están bien, o sea, no te podemos decir que no, y la verdad es que están fabulosos, y el resto de niños, ya te digo, Luna, por ejemplo, Luna Fulgencio, la niña así que más folclórica, yo cuanto más la veo, más pienso que va a ser una estrella, o sea, para mí es una mini Penélope Cruz.
Y totalmente, Carlitos, estoy de acuerdo.
Carlitos, que es como el Macaulay Culkin español, que tiene una especie de una carilla ahí muy simpática y es también muy espontáneo. Y Carlos, en cambio, nunca había hecho nada, o sea, fue directamente del casting que le cogimos.
Luego, Santiago, ¿sabes que ayer Carlos me dijo, le pregunté, oye, ¿os ha dejado improvisar mucho? Dice, mira, no sé qué es improvisación, me dijo Carlos, y empezó a improvisar maravillosamente. O sea, todo el mundo riéndose, y me decía tu hija mayor, decía, bueno, es que es un show este tío. Cada vez que habla Carlitos, y en las entrevistas es genial, dice, mira, no sé muy bien qué es improvisación, pero... Y empezó a improvisar.
Es que la mejor improvisación, Santiago, es la que no existe.
Totalmente, si es una improvisación consciente, pues ya no es tanto no improvisación. Es improvisación. Yo lo que diría que tiene Carlos más que improvisación es espontaneidad. O sea, cuando le preguntas algo, sobre todo, ¿sabes? Luego, en cambio, le cambias una palabra de una frase y ya se agobia, ¿sabes? Porque él lo lleva súper perfectamente estudiado en su cabeza. Entonces le digo, oye, en vez de esto, di esto. Y se me queda mirando como diciendo, mal vamos. Pero bueno, entonces, o sea, que tiene, cada niño tiene su, bueno, como cada actor adulto, todos tienen su peculiaridad. Yo me acuerdo en el libro de Frank Capra de anécdotas, que había hecho una película con Edward G. Robinson, que es un actorazo de cine negro de toda la vida, y con Frank Sinatra, y Frank Sinatra era un hombre que a la primera toma lo clavaba, o sea, era súper natural, súper espontáneo y tal. En cambio, Edward G. Robinson, en cada toma se iba creciendo, iba haciéndolo mejor, con lo cual, en cada toma nueva que hacían, Sinatra estaba peor y otro estaba mejor. Entonces el hombre tenía que hacer...
Decía,
de
acuerdo.
Claro, decía, la tercera toma dice, venga, ya, pues la tenemos. Y sí, allí Robinson llorando luego iba, le decía, oye, esto no me lo puedo hacer, yo te voy a hacer más tomas, a mí me da igual lo que haga Sinatra, ¿verdad? O sea, que son esas cosas, pues los niños igual, o sea, lograr que todo esté el atono, que estén pendientes. O sea, en las escenas de grupo, por ejemplo, Sirena, mi hija es que es súper... O sea, tiene mucha gracia, mucho tal, pero de repente en una escena se descuelga y se pone a mirar para otro lado, o sea, se queda como abstraída. Y entonces, claro, cuando hay cinco niños en el plano, no pueden estar cuatro, ¿sabes?, en acting y la otra así como desconectada. Entonces, a ver, corten. Digo, Sirena, ¿qué estás pensando? Ah, sí, perdón. Y ya se pone. Sí, son unos cachondos. Yo, de verdad, ha sido un disfrute de rodar con estos niños. Y luego...
Y Luna es una estrella, ¿eh? Luna es una estrella.
Una estrella ya.
Se ha preparado el acento andaluz ahora, me decía, y es increíble la frescura que tiene, cómo domina las entrevistas. Es alucinante, vamos.
Mira, bueno, hay algo, Santiago. Santiago, ¿sí? Mira, tenemos comentarios de los niños sobre la película.
Sí.
Muchos más personajes, la historia sigue, los niños crecen y cambian y está mucho mejor.
Yo me imagino que será más follón. Si antes era la familia caos, ahora será la familia horripilante.
Os vais a sentir muy identificados.
¿Si te ha gustado hacer la peli? Sí.
Qué rico, por favor. Horripilante. Ahora será.
Son entrañables. No, a mí de verdad que me encanta... Me encanta rodar con ellos, me encanta pensar guiones para ellos, con Marta, o sea, es una cosa que vamos, yo haría una saga de esto si el público quisiera.
Ah, bueno, pero...
Claro. Sin problema.
Puede ser una saga interminable y terminar siendo tu abuelo, además. O sea, ahora eres padre, bueno, pues lo mismo dentro de 20 años, los niños siguen creciendo y eres el abuelo de sus hijos, claro.
Pero ¿tú qué quieres? ¿Dármelo mañana?
No lo digo por la edad que tenemos, chaval, que nosotros estamos hechos unos niños. Déjate, anda.
Unos niños relativamente, ya me llaman con dolores...
En todos lados, sí. Sí, en todos lados.
No, pero ¿Santiago? Sí,
no, quería, y ahora te dejo, Jero. Iba a preguntarte, porque adelantaste el estreno... Y sí. Creo que fue plenamente consciente y que lo hiciste por razones muy de compromiso con tu gremio.
Bueno, no, o sea, es que me parecía, de repente vi como todas las superproducciones norteamericanas, las películas palomiteras o que la gente espera con alegría, pues tipo, yo qué sé, la de James Bond o películas que son las que yo suelo ir a ver, porque a mí me gusta mucho, ¿sabes?, el cine así como de blockbuster americano, me gusta. Desapareció de la cartelera, o sea, quitaron sus fechas porque, lógicamente, ahora el público está yendo mucho menos porque, o sea, tiene miedo, que yo espero que ese miedo desaparezca en general en la sociedad, porque yo creo que hay que tener ya pasado el tiempo del miedo, ahora sabemos más o menos cómo va esto y lo que hay que tener es mucha prudencia y precaución y seguir las medidas de seguridad, pero no podemos paralizarnos por el miedo porque la industria, el cine había bajado, o sea, estábamos, la taquilla de ahora estaba un 90% menos que la del año pasado por estas fechas. Entonces, claro, los estudios dicen, vamos a estrenar la película en esas condiciones, vamos, no, con la inversión que hemos hecho. Pero claro, se sucedía esa cosa paradójica que el cine decía, vale, no estrenáis, y nosotros, pues los cines están abiertos, con mamparas, con medidas de seguridad, han hecho lo del espacio entre butacas, muchos han cambiado incluso el sistema de ventilación para que sea mejor. O sea, que es una cosa que dices, si han hecho más espacio entre sesiones para poder limpiar entre las sesiones. O sea, que es un espacio más seguro ahora mismo que la barbacoa del presidente de la comunidad.
Desde
que,
luego.
Que puede ser, esos son los dramas, donde se dan los dramas. Bueno, pues se encuentran sin películas. O sea, que estaban proyectando pues, los Goonies o películas, ¿sabes? O sea, que tenían mucho menos producto. Entonces digo, joder, me parecía un poco putre, o sea que, bueno, mi mujer por ejemplo me piensa que soy retrasado, o sea que decía, esa película tan bonita con las niñas, la vas a tirar ahora, guárdala, el verano que viene, como hace todo el mundo, tal, digo, mi amor, es que el verano que viene a lo mejor no hay cines. Bueno, ya veremos, digo, o sea que es un, no sé, que la gente muchas veces va demasiado a lo suyo, o sea, yo primero, me encanta, o sea, no soy tonto, o sea que sí que me gustaría que la película la viera mucha gente, pero claro, de repente, si no la estreno ahora y tengo que estrenarla más adelante y cae en el 20 o el 30% de las salas que se arruinan, o sea, a mí me parece, yo como amo tanto el cine, me ha dado tanto la industria, que pienso que es una industria en la que me gustaría sobrevivir con ella. O sea, que si la industria desaparece, o sea, tú imagínate no poder ir a una sala oscura de cine, que mucha gente ya no, o sea, es una experiencia que está perdiendo adeptos. O sea, por muchas razones, ¿no? Por las plataformas, el streaming, porque hay muchas más ofertas de ocio. Pero yo creo que sigue teniendo una magia especial. O sea, yo siempre soy un defensor acérrimo del cine, de la comunión. O sea, ver la película, ayer hicimos un pase, la vi por primera vez con 300 personas, en una, o sea, había mil butacas y en 300 pusimos a la gente que habíamos invitado. Y es que yo no había visto la película. O sea, la vi ayer por primera vez. Mira que la he montado, la he puesto para uno, para otro, pero con esto del COVID no había podido todavía hacer proyecciones para más de 5 o 6 personas, pues además del equipo o de la distribuidora. Y ayer ya, gente normal, 300 personas, o sea, cómo se reían al mismo tiempo. Yo fui tan feliz, digo, mira, esto es lo que yo quiero. O sea, las comedias, verlas en un cine lleno. Y es maravilloso, o sea, una sala con otra gente.
Dale, Santiago, lo que te decía, no, Santiago, que hablábamos ayer, si te acuerdas, de lo difícil que es hacer una comedia familiar para todos los públicos, porque tienes que radiar en todas las frecuencias, tienes que pensar en los mayores, en los pequeñajos, en los intermedios, en los adolescentes, que es un público y que tiene un esfuerzo de guión y de dirección de actores y de contención y de ritmo espectacular, que es lo que conseguiste en la primera y lo que has conseguido ahora.
Yo de verdad que o sea, te juro que me gusta que alguien diga, joder, pues esfuerzo, porque es un esfuerzo. O sea, yo realmente sí que estoy pensando, tipo, yo no puedo hacer una película que lleven los padres a los niños y los padres se diviertan, pero los niños no, o al revés. Que los niños estén súper divertidos y el padre diga, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo he conseguido lo que quería, que es mi película, que se la enseño a amigos míos, que ni tienen hijos, ni tienen la edad de ser padres, ni tienen ningún interés en cine familiar. Y dice, joder, pues no es mi tipo de cine, pero joder, me he reído mucho. Eso ya es maravilloso, ¿sabes? Porque además, tú sabes que el cine es una cosa que claro, no tiene sus gustos. O sea, el que le gusta pues Bergman o Kieslowski, pues rara vez va a haber una de...
María
de
José es de eso, sí.
No, aquí no somos, ¿eh? Ya te puedo decir que no somos.
Yo sí.
No, pero ellos no. Pero si yo soy, o sea, soy de que joder, me encanta el cine en todas sus variantes, todas sus vertientes, en todas sus versiones, pero entiendo que tiene que haber de todo. Y yo creo que lo importante es que lo que hagas, el género que hagas, es el cine festivalero, pues que lo hagas con toda tu alma y que intentes ser lo más artístico posible y transmitir el mayor mensaje posible. Pero si haces cine de entretenimiento, pues que sea divertido, ligero, chispeante y que te evada. O sea, que si tú estás una hora y media viendo algo y estás concentrado en lo que estás viendo, riendo, ¿sabes? Como que te quita, te abstrae de tus problemas, ¿sabes? En estos momentos, donde el que más y el que menos tiene muchos problemas, ahora pues una comedia yo creo que va a ser muy 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 agradable de ver. Yo creo que sí.
Sí, Santiago, Javier es lo que el clásico marido cuñado, ¿no? El que todo lo sabe, pero cuando se pone a ello ve que es más difícil de la cuenta. ¿En cuánto se parece Santiago Segura a Javier en el papel de padre?
Pues mira, yo intento no parecerme a ninguno de mis papeles, porque además, imagínate, con algunos papeles que he hecho, si me pareciera...
Sí, con algunos, corramos un tupido velo.
Por eso, pero que es una pregunta que me han hecho. Dice, bueno, ¿qué le has puesto al papel de ti y tal? Y es verdad que en este papel sí que hay cosillas personales que me río yo de mí mismo, de pensamientos tontos que tengo, que digo, pues se lo pongo a Javier, ¿no? Porque si me hace gracia, por ejemplo, lo de las niñas, o sea, que empeñarme en que no tengan agujeros, o sea, yo es que no quería que agujeraran a mis hijas, me ponía nervioso. Sí, porque decía yo, pero vamos a ver, o sea, te dan un bebé nuevo a estrenar para que lo cuides, lo preserves, lo tal, hasta 18 años, lo primero que hacen nada más llegar es agujerearlo. Dice, hombre, es que si se lo hacen de mayor les va a doler. Yo ya, hombre, pues esa regla de tres, pues les tatuamos unos símbolos chinos en la espalda, nada más que nazcan, como si luego les va a doler. O sea, entonces me parecía un argumento tan absurdo el mío propio que digo, pues se lo pongo al personaje. Pero vamos, por suerte son solo cosillas, o sea, no me identifico al 100% con ningún personaje y con este tampoco.
Bueno, lo que ha sido un pelotazo y un acierto por tu parte, Santiago, es haber escogido a Toni Acosta, que me parece una actriz con una vis cómica que es fabulosa. Impresionante.
Y está más fabulosa. En esta peli, ¿eh? A mí y los es niños fabulosa, han disfrutado Toni. Con ella. Bueno, han disfrutado con ella, me han dicho.
Es fabulosa.
Sí, pero Toni es que está en un momento sensacional.
Está magnífica. Está
muy madura.
Sí,
fantástica, como actriz.
Está fantástica.
Yo he tenido mucha suerte con la mujer que me ha tocado. Vamos, iba a decir con la que he elegido yo, pero vamos, la he elegido y ella ha aceptado, ella ha dado el si quiero, o sea que eso es muy importante. No, estamos encantados. Yo además cuando la primera película decía, pero vamos a ver, ¿quién se va a creer que yo esté con Toni Acosta? Decía, Toni, que siempre. Si tenemos muy buena química, tal, y en esta ya yo me he venido arriba y digo, pues no sé, ¿verdad? Si yo ya me creo que sí.
Oye, Santiago, quería también saber, te he visto, yo te sigo en Twitter y te he visto inmerso en algunas polémicas de las que me da la sensación de que te ha quedado...
En todas, sí.
Pero en algunas... Bueno, pero tú de casi todas sales... Yo creo que no con tanto sabor ácido como en las que... Alguna que te he visto en los últimos tiempos, ¿no?
O sea, vamos a ver, Twitter, de verdad, que a mí me amarga. Lo que dice, joder, pues déjalo. Y yo digo, no, ¿qué coño voy a dejar? Si tengo 3,300,000+ seguidores, pues hombre, ahora pondré un tuit diciendo, esta tarde, chicos, ya está la película en todos los cines. Pues hombre, a ese nivel de comunicación me interesa. Pero luego la interactuación, o sea, cuando es así agresiva o grosera, me pone de muy mal humor. O sea, me pone de mal humor, sobre todo porque a veces te mencionan y dices, bueno, no me menciones, si Twitter es muy grande, o sea, como pues como la calle, o sea, no es lo mismo que vas por la calle paseando, o sea, que te increpa, o sea, yo puedo ir diciendo, María José, es que yo prefiero a Carlos Herrera, tal, pues para pinza adentros, pero yo no te lo chillo a la acera de enfrente, María José, ay, qué ganas de que vuelva Carlos, no, tú no estás mal, pero que...
Bueno, vamos, pues, qué ganas de ir,
pero ¿quién te ha preguntado tu opinión?
La leche.
Y claro, no, ya entramos en una cosa.
No has necesitado poner un tuit.
No, pero por eso, que la educación incluso.
Sí, me parece que
es muy importante.
Sí, no, pero es que no hay educación.
Yo soy un ser humano muy humano, o sea, que de verdad dicen, es que no, se enfurruña. No, me enfurruño, tío, es que hay cosas terribles.
Es que invades mi espacio, no te he preguntado y encima eres desagradable y tienes muy poca educación.
Ayer un tío dice, voy a ver la película al pase de Sony. La primera me pareció una basura sin ápice de gracia, pero en Sony la sala está fresquita. Uno que iba al pase de prensa. Entonces ya... Digo, pero ¿este tuit qué sentido tiene? O sea, es como... Pues, como
no, es ganas de tocarte las narices y ya está.
No,
porque además ni siquiera... Se supone que no iba conmigo, pero ¿qué dice la gente? Luego, además, si les dices algo, digo, oye, un poquito chungo esto. Oye, es mi opinión, respeta, ¿qué pasa?
Sí, o sea, sí, claro, tengo que respetar tu opinión cuando estás insultando, bueno, pues, vamos, hombre.
No es un insulto, es mi opinión. Ah, como has dicho que lo que hago es basura, pero es mi opinión. Digo, pues yo opino que tú eres un gilipollas, no te lo digo.
Exactamente.
Es tremendo. Yo me enzarzo en unas polémicas tan vacías y me siento tan tonto luego porque digo, pero ¿para qué hablo con gente que no quiere entender? O sea, que ya son ideas preconcebidas. Yo te juro que cuando dialogo, o sea, si tú me intentas convencer de algo, pues te escucho, debato, te rebato, pero no te insulto ni te descalifico porque creo que baja el nivel de la conversación. O sea, yo lo que intento es decir, vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué? Y muchas veces me convencen, pero si es que yo creo que el ser humano, o sea, la mente la tiene pues eso, para crecer, no para endurecer la mente diciendo, pues yo ya lo tengo claro, desde los 15 años pensaba esto, porque voy a cambiar. Gente muy bruta, ¿no? O sea, yo de verdad, o sea, pero sí que reconozco y desde aquí pido perdón a todo el mundo si alguna vez me he enzarzado en alguna polémica, que no es mi intención, porque además, a mí lo que me gusta es el buen rollo, o sea, de verdad que yo hago comedia porque me gusta hacer reír a la gente, o sea, me gusta que la gente se ría a mi alrededor. O sea, cuando veo gente sonriendo, es que soy feliz.
Lo sabemos.
Llámame raro, llámame
no,
raro.
No.
Hay gente que le fastidia que uno sea feliz.
Sí,
bueno, pues
sí.
Eso también es verdad.
La envidia.
Querido Santiago, te deseamos todo lo mejor del mundo con este Padre No Hay Más Que Uno 2, la llegada de la suegra, que sabemos que lo vas a tener. Aunque pues en estos tiempos hay que desearlo mucho porque...
Yo sé que la gente que vaya se lo va a pasar bien y espero que vaya mucha y que los cines puedan pasar un agosto, que es una especie de desierto, y que la gente se vaya animando y estrenando películas porque es un sitio muy seguro de cine. O sea, hoy por hoy,
claro,
ya te digo, yo no recomendaría un sitio donde pienso que va a haber problemas o peligro. No ha habido ningún rebrote a día de hoy en una sala de cine.
Es
en otros sitios, sí. Sí. O sea, en una reunión familiar de 15 personas, donde sí. tres venían de otro sitio y no son íntimos conocidos, y todos se quitan la mascarilla para tomar la cervecita o tomar unas aceitunitas, tal, y hablan sin la distancia de seguridad, ahí tienen mucho más peligro que en una sala de cine, que están mirando sí. al frente, que entras con tu hidrogel, que tienes la butaca de separación. Por eso digo, no es una recomendación a lo loco, o sea, no, por supuesto. O sea, y si de repente mañana me dices, no, es que en 30 cines ha habido rebrote y tal, o sea, entonces mi discurso se caería.
Sí, pero hoy no se cae, es así. No. Es así como lo cuentas.
Hoy no, hoy por hoy sí, yo te digo, hoy es mucho así. Más seguro que otros sitios.
Claro que sí. Santiago, un beso bueno, muy grande, oye, muy, muy grande.
María José, que me gustas tanto como Herrera, ¿eh?
Bueno.
Esta declaración de amor está bien.
Sí, sí.
Claro, claro, sí. Yo intento ser un pacificador.
Oye, un beso. Gracias, Santiago. Un beso muy grande. Un beso enorme. Adiós. Enseguida el Tito Salaberry con música. Oh,
sí, señora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hoy, my love, ¿de qué nos va a hablar el Tito Salaberry?
Pues mira, algo parecido a lo de la semana pasada, pues yo creo que estamos en climas cálidos, estamos ya locos por irnos a la playa, aunque nosotros, vamos a dejarlo claro, nos quedaríamos aquí en la radio agosto sí, entero, lo que pasa es que no nos dejan, que dejarlo claro. Y mi Tito Salaberry nos va a hablar hoy precisamente de la playa. Tito Salaberry, muy buenos días.
Buenos días, Alberto, buenos días, María José, buenos días, Goyo, buenos días, bueno, José Antonio y todos los que estéis. Bueno, tenemos que ir a la playa, vamos a la playa, pero con mascarilla, acordaros. Siempre. Pero nos vamos a la playa. ¿Os acordáis de grandes canciones que hablan de playa como El María Isabel, Eva María, Vamos a la playa? Y una que incluso era de protesta, como Aquí no hay playa. ¿Os acordáis de Aquí no hay playa, verdad? Pero bueno, vamos a escuchar otros temas que para mí son muy representativos por muchas razones. Empezamos, si os parece, por Strangers on the Shore. Esta es la playa de Mr. Ackerbilk. Bueno, este señor, que se llamaba Mr. Ackerbilk, que se puso lo de Mister, era el típico, vamos a ver, músico británico de jazz. Era un momento en el cual estuvo muy de moda en los años 60 y 70 el jazz en Gran Bretaña. Y él era uno de los grandes, tocaba el clarinete, como estáis escuchando.
Algo que además no es habitual ver a un frontman tocando el clarinete. Y además es un jazz que a mí me parece muy accesible, que me parece algo fundamental en el jazz. Pues bueno, luego está Duke Ellington y tal, que está muy bien, a mí me encanta, ¿no? Pero es un jazz distinto, mucho más accesible, mucho más escuchable, digamos.
Este tema fue número uno en España, ¿no? Y en todo el medio mundo. O sea, es de esos temas que cuando hablas de playa y hablas, claro, es un tema evocador, melancólico, pero tiene una calidad extraordinaria.
Y ese mismo año, en el 64...
Sí, fue un año, fue un buen año para las playas, ese año.
Entonces, La playa de Marie Laforet, ¿no?
Sí, ¿seguimos? Cantando en español, bueno, a mí me parece una canción preciosa. A ver qué opináis, que seguro que la conocéis todos, claro. Sí.
Cuando la playa se inundó de luz y sol, y cuando el mar con azul soñaba en el azul, vez de soñar llegaste tú.
Más que a la playa parece que iban a un entierro, de verdad.
Sí,
es que yo no sé qué tiene Naranjo. No sé qué tiene Naranjo.
Los diablos no han cantado esta
en contra de las canciones elegantes, de las canciones pausadas, de las canciones bonitas.
Esto te lo ponía un chiringuito, amor.
Recuerda, Naranjo, que a Marina de Forés la llamaban la chica de los ojos dorados.
Sí,
era
sí,
un bellezón. Bueno, alguien de los
ahora alegre no era, ¿eh?
Pero vamos.
¿Cómo?
Alegre no era, para pasar una tarde así con ella no.
Bueno, acordaros que su gran éxito fue Y volvamos al amor.
Sí, pero para llevártela a Rocío no era, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a por otra. Vamos a la siguiente, venga,
mira,
vamos ya.
Ahora vamos, vamos, Fernando. Y es que, y además coincido contigo, que aunque esta canción no hable de la playa, yo cada vez que escucho reggae, la verdad que me traslado al chiringuito.
Siempre,
y sobre todo con Bob Marley, en un disco que para mí es el mejor y el más importante de su carrera, en el que sale este One Love.
Un amor.
Claro, esto sí le pega a la playa, claro. Esto
claro.
Sí.
Sacaron hace poco, por cierto, Fernando, una versión, sus hijos, dos de sus hijos, y un nieto, una versión del One Love en el que estaban destinados todos los fondos que se recaudasen a, no sé si a UNICEF o alguna.
Sí, es que a Marley le salieron hijos, nietos, sobrinos, todo el mundo se pone el apellido Marley y todos hacen reggae, unos con más éxito que otros, pero bueno, esta canción, fijaros, el mensaje que tiene, dice, un amor, un corazón, unámonos y sintámonos bien. Le suplico a la humanidad dar gracias y alabanzas al Señor. Unámonos y sintámonos bien. O sea que la canción no es playa, pero suena a playa.
Ahí está. Y ahora mira, si tú supieses...
canta a la playa o te pones a correr. Lo que hacen en Jamaica no hacen otra faena. Nada.
Exactamente.
No, hay otra, pero
si
no
hubiera sido un poquito menos homófobo y menos machista, tampoco hubiera pasado nada.
No, no, no le hubiese pasado nada. No, señor.
Si tú supieses, Fernando, la que me dio mi madre de pequeño con este señor que va a sonar ahora...
Hombre.
Todo el día tenía puesto...
Normal.
...en la radio y en el radio casé a Luis Miguel.
Fría, digo por la introducción que hace, que se lo piensa para meter.
No, él aprovecha esas introducciones.
No, el arreglo, para hacer sus shows, el arreglo es de nuestro querido y desaparecido, por desgracia, Juan Carlos Calderón.
Sí, sí.
Este fue su quinto álbum en estudio y lo grabó en Los Ángeles, como casi todo lo que ha hecho. Fue disco de oro en España, pero en México vendió 1,5 millones de copias. Agarraros. Este disco de Luis Miguel es del año 1987.
¿Esta canción la hizo célebre y los surf fueron?
No, esta canción está compuesta por unos cubanos y que fue el exitazo. Unos cubanos se llamaban Los Hermanos de Igual,
sí,
en 1962, que llegaron a vender en todo el mundo, hasta en sitios que no se hablaba español, llegaron a vender más de 4 millones de esta canción de Cuando se calienta el sol.
Ahora suena muy... principios de los 90, finales de los 80, evidentemente, porque es del 87, pero se nota mucho. ¿Sabes en qué me suenan a mí estas canciones, estos ritmos así funky? A las series norteamericanas, estas como Steve Urkel, como El Príncipe de Bel-Air, como este tipo de cosas que a mí me encantaba. Totalmente,
cosas, ¿no?
Totalmente. Y ahora vamos con principios de los 60.
Okay, vamos.
Estos son palabras mayores,
Alberto,
Fernando.
Estamos hablando de nuestros chicos de la playa y esto que es playa. Los Beach Boys.
Wearing their baggies, Warachi sandals too.
born here, serving USA. You'll catch him serving at Nell, outside USA. Never a county line, inside USA. Santa Cruz and Trent, outside USA.
¿Sabes que el look de estos en el videoclip es muy el look que se puso Goyo un día rememorando la colonia esta de Jean Paul Gaultier?
Tengo la foto.
Goyo, por favor, tienes que ver el video. Es que eres tú haciendo de Beach Boys.
No me hubiera importado.
Yo creo que es el primer ahí, yo creo que Eduardo la da con el dedito algo, ¿no? Ahí, Eduardo. No, pero digo que creo que es de los primeros hits de verdad que tuvieron los Beach Boys, ¿no? Esto en el 63. Sí. Yo creo que ya habían sacado varios álbumes antes.
Sí, pero... este fue su cuarto álbum. O sea, ellos siguen las armonías vocales que iniciaron los Everly Brothers, que fueron los que inventaron las armonías vocales dentro del rock, ¿eh? Y luego, fijaros que son anteriores a los Beatles. O sea, estos señores son anteriores a los Beatles sin conocerse unos ni otros, ¿eh? Cuidado, nadie se copia a nadie. Pero esas armonías son muy especiales.
Y ahora vamos con...
Bueno. ¿Con otro reggae?
¿Otro reggae? Venga, vámonos.
¡Hala, venga!
Mira, no he querido decir Marta Sánchez antes de meter la canción porque como has dicho reggae, es que no me acordaba de esta canción y no me sonaba.
Claro, esta canción fue número uno en el año 1995, pero número uno absoluto y la canción del verano más grande que hubo ese año en México. Era del segundo álbum en solitario de Marta Sánchez, que había grabado en Los Ángeles, que por cierto lo hizo en dos versiones todo el álbum, en inglés y en español, porque en inglés se le da bastante bien a Marta. Y fue un exitazo, Arena y Sol, fue después de Desesperada, y en toda Latinoamérica fue una locura. En España no salió como single, pero bueno, aquí la tenéis, yo la recuerdo.
Y ahora vamos con alguien a la que echamos muchísimo de menos, la eterna sonrisa de Rocío Dúrcal.
Así es. El mar, la playa.
Me dijo hola, porque tan sola. En ese tiempo estaba muy decepcionada del amor. Le conté toda mi historia, de mi infierno y de mi gloria, la experiencia de un intento, de un ayer que mal viví, al lado de un querer que me hizo ver mi suerte. Me quería causar la muerte y por eso fue que huí. Y me encontré con esos ojos verdes claros.
¿Cómo escriben los autores mexicanos? ¿Cómo escriben las palabras de las canciones? ¿En qué forma más especial? Son como una historia contada. Bueno, es como nuestra copla. Claro. Cuentan una historia y la cuentan tan bonita. Todo esto tiene esta canción que en México, ya os digo, es muy importante, y en España también está considerada una de las mejores canciones que hablan de playa, de mar y de Puerto Vallarta, porque luego hablan de Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta, Ribordía, que es donde paraba el barco del amor.
Sí,
Puerto Vallarta.
Exactamente, sí, señor.
Se me acerca a mí un pavo y me dice, hola, ¿estás sola en la playa? De... Vamos, o sea...
No, pero es que esto
el estufío, el estufío se oye, vamos.
Claro, María José, por
eso
favor.
Eso es México, pero Eso lo pone uno aquí y se imagina al maromo en la barca, que pone Loli en la barca y el tío con la camiseta y Renegrillo y le dice, hola, ¿qué pasa? No es lo mismo, ¿eh?
Pero
no,
cuidado,
es lo mismo.
Que esta guirnalda, lo dice ella en la canción, es de bugambillas, ¿eh? No, de ninguna tontería, ¿eh? O sea, es una guirnalda en serio.
Pues Fernando, quédate con nosotros porque yo he elegido, vale. He elegido algo muy especial para terminar, que sí. Tiene que ver con la playa y que es muy divertido. Pero antes vienen
más playa.
Las revistas del corazón, que habrá muchas fotitos de muchachas y muchachos en la playa, en barcos, sobre todo porque la mayoría salen en barcos.
¿Eh? Ibiza y barco, esto es
está todo el mundo
todo
en Ibiza
el mundo
este año.
En Ibiza, ideal. Todo el mundo en Ibiza. Bueno, voy a empezar por el Lola, enseña su nueva casa en Saint-Tropez, la joya de la Costa Azul, Carol Asher.
Esta manía por enseñar las casas, yo de verdad.
No sé quién es. He estado leyendo que viene de familia de diamantes. Su abuelo talló el más grande encontrado en bruto, que acabaría siendo la estrella de África, joya de la corona británica. Ahí no hay negro sufriendo, ¿sabes? Con estas cosas de los diamantes, nada. Pero bueno, ella es reina de la Dolce Vita Tropecien. ¿A qué se dedica usted? Soy reina de la Dolce Vita Tropecien. Bueno, la casa está en un promontorio privado al borde del mar, donde todas las propiedades colindantes pertenecen a su familia. Es decir, ella por la mañana se asoma
Hola,
mientras
Tito.
Y dice, Hola. Todo esto es mío, todo esto hasta donde se ve... Sí. Es de la MOA, eso es lo que está, dice.
Esa calle se llama la calle Lenin de Saint-Tropez.
Sí, exactamente. La casa, por si os quedaba alguna duda, como ella misma ha dicho, Carol Asher, está en armonía con la naturaleza. Ahora ya nos quedamos más tranquilos. Vale. Todas las habitaciones para invitados son iguales porque a ella le gusta que parezca un hotel de lujo su casa. Y la casa es la Berza, la verdad que está muy bonita. Coincidió con Mar Flores y Elías Sacal en un almuerzo en un barco porque ya sabemos que Mar Flores se los busca de la calle. Bueno, paso a otro tema.
De la calle Lenin de
la calle Lenin de Saint-Tropez, sí. Lara Álvarez, tipazo en Ibiza. ¿También está en Ibiza? También está en Ibiza, Lara Álvarez.
Es demasiado perfecta.
Demasiado perfecta, estoy de acuerdo, mi amor.
Pues a mí me gusta mucho y además es muy simpática.
Por eso, es demasiado simpática. Sí, es demasiado. Es que es todo demasiado. Entonces a mí me llega a cargar.
Bueno, no la conozco, pero vamos, a de vuelta.
Sí, ya. Entre rumores de reconciliación con Andrés Belencoso. ¿Por qué? Porque le ha dado él un like a una cosa suya, un Instagram. Entonces, esto es una teoría, ¿vale? El impresionante cambio de Elizabeth...
Que Andrés Belencoso no ha estado ni contigo ni conmigo, que son los dos únicos españoles...
Que le quedamos.
Andrés Belencoso.
El impresionante cambio de Elizabeth de Bélgica. Elizabeth de Bélgica sale en todas las revistas de esta semana. Dice... el Lola que camino de los 19 años se perfila con tocado y taconazos como una de las princesas con más estilo de la nueva generación. Vamos a ver.
Hombre.
Vamos a decir algo sobre Elizabeth de Bélgica que no quisiese decir. Es como yo cuando tenía 19 años. Claro, es Elizabeth de Bélgica. No es lo mismo que eres la Marijose con 19 que ser Elizabeth de Bélgica, pero yo tenía esa cara.
Claro.
Amigas, no nos engañemos. Elizabeth, no te engañes.
Puede pasar por hermana chica de la princesa de York.
Sí, Beatriz de York. Es también de esas, ¿sabes? Es de ese tipo de cerdos en el espacio. No pasa nada. Un poquito jamón de York.
Exacto.
Bueno, Amalia, heredera al trono de Holanda, el ojo derecho del rey Guillermo. Los de Holanda se han hecho también reportajes en todas las revistas antes de irse de vacaciones a Grecia, que tienen allí un palacete y un yate también. Amalia, por cierto, tiene 16 años, mide 1,80 la criatura.
En
la revista Caras de Argentina, bueno, esta semana ha sido muy famoso allí porque la llamaron plus size. Que me parece de muy mal gusto.
¿Eso qué significa?
De talla.
Pues de talla plus.
¿Tallita plus?
Talla plus. Sí,
pero es que ¿qué talla se empieza a considerar plus?
Es que no lo sé. Pero vamos a ver, si tiene 16 años, que está en pleno desarrollo y mide un 80, ¿qué quieren? Claro, es que...
Cuando mira 2 metros 10 ya verás.
No sé, claro, pues está pues como hemos estado, todas menos mi cuñada, a los 16 años. Vale, pues hermosas y lozanas.
Claro,
y
vale.
Ya está, y no pasa nada, pero no se puede sacar eso en una revista. Señalándola además y diciendo que ha sufrido bullying, pues ya bastante tiene con haberlo sufrido como para que encima se lo recuerden.
Bueno, estoy completamente de acuerdo.
Hiba Abouk se ha casado en secreto. Esta es una chica, es una actriz muy guapa, que es así como moruna, ¿verdad? Sí. Es moruna, sí, es ella de la morería.
Con los ojos azules.
Con Akraf, sí, ¿no? El jugador de...
Sí, con Akraf Hakimi. Se han casado en secreto. Cuando aún estaba embarazada ya se casaron. Se van a ir a Milán, dice ella. Me gusta más el fútbol desde que estoy con Akraf. Cuando juega él, me convierto en una hooligan. Grito y todo. Iba, voy a decirte algo. Tú te vas a venir conmigo un día a ver al Atleti.
¡Ale!
Y tú vas a saber lo que es gritar y todo. Lo vas a comprender. Dice ella, Amin se parece a su padre, es una copia, pero me he dado cuenta de que tiene mi boca y mi mirada. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Eres como, es como tu marido, es como tú, que me vais a volver loca.
Sí. Esto es como la lucha que tienen mis padres también con mi hermana, conmigo no la tienen.
Es una, bueno, Pilar Rubio y Sergio Ramos han dado la bienvenida a Máximo Adriano, su cuarto hijo. Ella ha sido muy criticada por haberse maquillado para la foto y dar la sensación de que la maternidad es una cosa facilísima.
Vamos,
a ver, a mí, Pilar Rubio, se puede poner como quiera,
como
le dé la gana.
Si se quiere maquillar, pues que se maquille.
A mí, como tú comprenderás, Sergio Ramos está en las antípodas de la gente con la que yo querría pasar 10 minutos en mi vida. Pero me parece que ella puede hacer lo que le dé la real gana. Ya está.
Yo voy a hacer un comentario ahí. Van por el cuarto, ¿no?
Sí, van por el cuarto.
Van por el cuarto.
Alberto tuvo un vecino, que era el doctor Murillo, que tuvo 15 niñas buscando el varón. Que no se encabezonen. Que no se encabezonen porque...
Exactamente. Ojo. Bueno, Ágata Ruiz de la Prada es el bueno, lo central, el reportaje central está maravillosa, dice unas cosas como siempre de Pedro J, que es que a mí me alegra en la mañana. Y acabo con Sara Ferguson, la ex de Andrés de Inglaterra, que ha perdido definitivamente la cabeza. No. Se ha hecho cuentacuentos y se ha puesto dos trenzas como Pipi Lastro.
Pues me parece bien.
Después de esto no tengo nada más que decir. Ya
bueno.
Está.
Bueno, pues hoy el tema era la playa y a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza son los carnavales de Cádiz 2015, y una de las chirigotas más divertidas es conocida como la del Celu. Esta chirigota se llamó Ahora es cuando se está bien aquí, que se acordará muy bien Naranjo, y es esta señora entradita en carne, con los tupperware, con mucha mala leche, pero con mucha gracia, que pasa las horas y las horas en la caleta, y que cuando llega cierta hora, pues ya no se quiere ir. Entonces el Celu quedó finalista con esta chirigota, y os voy a poner el final porque me parece una cosa muy divertida y exquisita. Ahora se está bien aquí.
Ya el sol empieza a caer, la gente ya se pone a recoger, ya empiezan a formarse cola en el lavapiés, ya está contando las monedas de la papa, ya está fregando la nevera. No le correte a su madre porque no quiere echarse ni a la de tres. La gaviota y los palomos se pelean por un cacho de tortilla. Dos brincos. El de detector de metales, pipi, ha encontrado un tornillo. Tomo. Ya se marchan las mujeres presumiendo porque pueden de sus cuerpos morenitos. Y los hombres ya se van con su caché de color. Se va todo el mundo, no se escucha un alma, ya no
quedará.
Y ahora yo me
vi
ahí.
Míralo.
Qué miedo.
Y ahora es cuando se está bien aquí.
Pues lo mismo les digo del programa. Si ahora es cuando viene lo mejor, el Ángelus.